Estamos en Génesis capítulo 31. Y hay muchas lecciones que aprender. Esta es la palabra sagrada del Señor, inspirado por su Santo Espíritu, y sirve para enseñarnos, para corregirnos. También sirve para predicar el Evangelio a los perdidos, y vamos a rogar que podamos ver la gloria de Cristo de nuevo en esta mañana. Dice el verso 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decía, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Aquí lo que vemos es envidia. Hermanos, yo sé que ustedes son testigos de personas que tal vez han conocido por mucho tiempo, pero han cambiado. Ya no son la misma persona que antes, y a veces podemos preguntarnos, ¿qué le pasó? Pues, ¿qué le pasó? Porque tal vez antes te llevaban bien, veías el gozo del Señor en su rostro y se han cambiado. Y cuando cualquiera de nosotros que nos entregamos al pecado, cualquier pecado que sea, nos hace cambiar. Nos hace cambiar porque, y no lo digo tanto por Labán, porque en mi pensar, pues, nunca era creyente. Pero la envidia puede destruirnos. Puede destruir a nosotros personalmente, como familia. Muchas familias han sido destruidos. Como vamos a ver, que esta familia fue separada, no había unidad. Y las iglesias se destruyen. ¿Por qué? Por envidia. Alguien que lea, por favor, 1 Corintios 3, 3. Otro hermano, por favor, Santiago 3, 16. Fuertemente, por favor.
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
Entonces había esas disensiones, ellos se separaban, había división, ¿y cuál era la causa? Pues era celos, era envidias, era estos pecados que había infiltrado a la iglesia. También podemos pensar en Santiago 3:16.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Toda obra perversa, donde hay envidia. Entonces aquí podemos ver que Jacob estaba prosperando. ¿Y por qué estaba prosperando? Porque la mano del Señor estaba con él. Debemos recordar algo muy importante que lo he mencionado antes, es que celos y envidia no es lo mismo. Celos es cuando algo te pertenece y tienes miedo de perderlo. Envidia es que otra persona tiene algo y tú lo quieres. Tú lo quieres obtener. Celos, tú lo tienes y tienes miedo de perderlo. Envidia, otro lo tiene y lo quieres obtener. Es casi lo opuesto si lo piensas de esa forma. Entonces la envidia es porque Dios estaba prosperando. Y dice 1 Corintios capítulo 13, el amor no tiene envidia. Entonces muchas veces ocupamos este capítulo para hablar del amor matrimonial. Y principalmente el capítulo habla del amor dentro de la iglesia. El amor que ágape, que describe qué es lo que debemos tener los unos con los otros. Y si uno prospera o a otro le va bien, si alguien goza de algo, debemos estar contentos por ellos. Gracias a Dios porque le has dado esto, le has dado aquello. Le has conferido esta bendición a aquello. Pero en el momento cuando empezamos a decir, ¿y por qué él? ¿Y por qué yo no? Esa es envidia. Nos va a amargar por dentro y va a buscar destruir a la iglesia. Así como destruyó esta familia, aquí vemos que Labán era uno que dijo anteriormente, porque yo sé que yo he prosperado porque Jacob servía a Dios. Y él decía, yo sé que Dios me ha prosperado porque tú estás aquí conmigo. Y ahora es completamente diferente. Entonces dice en el verso, también vimos en la mañana, en la cena del Señor, no sé si vieron ahí en Mateo 27, que dice que los hombres entregaron al Señor Jesús por envidia. Había muchas razones por lo cual, pero uno era que pues el pueblo ya no estaba viendo a los fariseos, no estaba viendo a los saduceos, no estaba viendo a los sacerdotes. Y parte de la razón por la cual que entregaron al Señor fue por envidia, que ya no estaban viendo a ellos. Juan el Bautista, qué tan diferente era, ¿no? Él decía que Cristo crezca y que él mengue. Ese es el corazón de todo que quiere glorificar al Señor Jesús. Dice, miraba también Jacob el semblante de Labán, que veía que no era para con él como había sido antes. Y estos, hermanas, esta es una lección muy, muy importante. Nuestra cara, muchas veces, no siempre, no debemos andar juzgando. Yo he visto también muchos problemas, especialmente en las iglesias, en la sierra, siempre dice, mire cómo entró, mire con qué cara vino. Y luego están juzgando, ¿no? Pero es cierto, hermanos, mucho de lo que nosotros pues estamos pensando, de la forma que estamos viviendo, de que si estamos contentos o si estamos enojados o si estamos tristes, se ve en nuestro rostro. Y de hecho, nada más para animarles, es muy difícil, bastante difícil predicar aquí al frente. Muy difícil. Y les voy a dar diferentes razones. Mientras que uno comparte, a veces uno se ve ya dormidos, que no hay ningún interés. Y puede ser porque se desveló en lugar de preparar su corazón bien, puede ser. Pero a veces este plano es que no hay interés y se ve en la cara. Y es difícil predicar de algo tan grande, tan magnífico, cuando los demás se ve que no les interesa. Otros se ven, pues, molestos, desinteresados, rostro hacia abajo, etc. Y eso debemos tener muchísimo cuidado. Hay otros que luego, cuando pues uno sale del carro, yo he escuchado a algún hermano en particular, cuando me vio, luego, ¿qué tienes? ¿Por qué preguntó qué tienes si no le dije nada? Dijo, ¿algo tiene? Algo está dando vueltas en su cerebro. ¿Por qué? Porque se ve en nuestro semblante. Y lo triste es que Jacob vio que ya no estaba, pues no hallaba gracia en el rostro, los ojos de su suegro. Dice, veía que ya no era para con él como había sido antes. Pues nosotros somos volubles. Nosotros, la verdad, podemos cambiar en cualquier momento. Es parte de la naturaleza humana. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que Dios no es así? Que sus ojos para con nosotros en gracia no cambia. Y su semblante tampoco no cambia hacia nosotros. Porque está en base de lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos. Y dice en el verso 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Es cierto. Ya las cosas no son como antes. Es tiempo de, pues, adelantarse, es tiempo de cambio. Y esto es muy importante porque Dios le mostró, sí es mi voluntad y mi presencia también irá contigo. Debemos tener cuidado de algo. Nunca debemos tomar decisiones cuando las cosas nos están yendo mal. Porque muchas veces lo tomamos en base de nuestras emociones, lo tomamos en base de lo que sentimos en ese momento y estamos enojados y ya luego dicen, ya no quiero nada que ver con esta persona, ya no quiero, en ese momento de enojo, pues causa mucho. Siempre debe ser, después de mucho tiempo de oración, de buscar el rostro de Dios, y Dios estaba mostrando su voluntad, ahora sí ya es tiempo de volverse. ¿Cuánto tiempo fue? 20 años, es lo que vamos a ver. Aquí dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Entonces ya era pues algo que había comunicado a sus esposas y les dijo, veo que el semblante de su padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre, y su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces, cuando va comunicándose, aquí vemos que Jacob pues va bien, porque aunque está hablando de sus circunstancias, no está quitando sus ojos del Señor. Está mencionando, sí es cierto que esto me ha pasado, pero Dios está conmigo. Y eso es lo que siempre debemos hacer, porque vamos a sufrir injusticias. Pero Dios a veces, en su voluntad, ¿por qué lo permite? Para ver cómo reaccionamos. Y Jacob está buscando a Dios, está buscando su voluntad. Y aquí dice, es interesante que dice, verso 6, ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre. Entonces, ¿qué tipo de amo tuvo? Un amo malo. Pero aún así, ¿cómo lo sirvió? ¿Qué dice Colosenses? Dice que no debemos servir a nuestros amos a su ojo, a lo que él ve, y así hacen, pues la mayoría, yo creo que en el mundo, que cuando lo están viendo, sirven con mucha diligencia. Y cuando no están viendo, hacen lo que quieran. Y es triste. ¿Por qué? Porque a veces pensamos nosotros como creyentes que podemos hacer lo mismo. Hay algunos que cuando no lo están viendo, pues están hablando por teléfono, ya no trabajan duro, ya están puro face, pero su jefe no le paga para que haga esas cosas. Le paga para que trabaja con diligencia. Por eso Colosenses dice que debemos trabajar para el Señor, para agradar a Él. Él es nuestro amo celestial. Y así sirvió Jacob, dando buen testimonio con todas sus fuerzas a su amo, en este caso, que era su suegro. Y su padre me ha engañado. Y también como creyentes, pues decimos, no, pues ya me hicieron esto, ya me hicieron aquello. Y muchas veces hay quejas. Y a veces hay razón, pero debemos llevar esas quejas al Señor. Así como hizo Jacob. Si él decía así, los tintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían tintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de su padre y me lo dio a mí. Entonces lo que vimos hace 8 días es que ocupó Jacob, no voy a entrar en el sermón que ya se predicó, pero él tuvo una forma hizo un trato con su suegro y ahí puso las varitas en el agua, pero no eran varitas mágicas. No era que es por su forma y sutileza y por su engaño y por algún magia que hizo o algo. No era eso. Era la voluntad de Dios. Mira, aquí dice en el verso 9, Así quitó Dios, su enfoque está en Dios. Dios, el ganado de su padre, me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Dios se lo reveló. He aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dio el ángel de Dios en sueños. Y yo dije, en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. No eran varitas mágicas, no era la forma especial, aunque sí hay valor, pues, en la forma en que, pues, descubrió las varitas al purificar al agua y otras cosas, pero era Dios que le ayudaba y le enseñaba. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando su amo, que en este caso es su suegro, cambió qué animales pues eran de él, de esa forma Dios también cambió quienes iban a cubrir a las ovejas. Y Dios siempre prosperó, aunque lo cambió 10 veces. Y qué hermoso es esto cuando dice en el verso 13, yo soy el Dios de Betel. Y vimos que Jacob, cuando estuvo en Betel, 20 años antes, para mí esto es extra especial, ¿por qué? Porque pues conocí al Señor pues hace unos 24, 25 años antes, y yo estoy pensando en todo este tiempo que yo conozco al Señor, más o menos, Jacob lo conoció desde la niñez, tenía una gran ventaja. Pero en el momento cuando en verdad, así, no puede decirles cuándo fue salvo, no puede decir cuándo, así, recibió la vida eterna, pero sí puede decir que su vida cambió grandemente cuando vio la revelación de Jesucristo, la puerta en el cielo, la escalera que llega hasta la tierra. Y ahí es cuando Jacob santificó aquel lugar. ¿Por qué? Porque ahí puso, como dice aquí, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Se acuerda que cuando compartía acerca de esta porción hace 15 días, yo comenté que sí hay personas que lo toman a mal, como Jacob estaba haciendo trueque con Dios? No lo veo tanto así, porque Dios aquí está dándolo, lo está mostrando en una luz buena. Dice Jacob, fue en este lugar donde tú me conociste más que nunca. Fue aquí cuando te has acercado más que nunca, donde tú ungiste la piedra, hiciste este memorial, donde te acercaste a mí y donde me hiciste voto. Dios lo está viendo como algo bueno. Y aquí dice, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde tú, de tu nacimiento. Dios le estaba prometiendo, igual que el verso 3, Dios le estaba prometiendo no solamente que es su voluntad, pero ¿qué más? Su presencia. Yo estaré contigo. Le estaba diciendo, esta es mi voluntad. Esto es lo que yo quiero. Entonces, cuando llegamos a esta porción, debo recordar que él llamó a sus mujeres, en este caso, a un lugar privado donde estaban sus ovejas, estaban hablando en el campo. Y qué interesante es esto. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió. ¿Ellas qué reconocieron? Que incluso cuando se hizo todo, pues estaba más interesado en qué iba a obtener, pues, económicamente. Les recuerdo, padres, debemos tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo sería el primero en desanimar a mis hijas a casarse con un irresponsable. Yo sería el primero. Así uno que llega y dice, es que me gusta mucho su hija y es una mujer de Dios, ya me quiero casar con ella, ni trabaja, ni tiene casa, ni... Entonces yo digo, se imagina este que nunca ha trabajado un día y se lo voy a entregar a mi hija así, ¿no? Por supuesto que no. Yo seré el primero, pero es otra cosa completamente diferente. Otra cosa que yo le desanimo. Ese no te conviene. Su familia está en el pobre. No, tú quieres, hija, no quieres sufrir toda tu vida. Mira, ¿a qué? Pero cada quien iba a la iglesia. Ah, pero su familia, mira, tiene buenos trabajos, tiene esto, tiene carros, tiene... Pues piénsalo, hija. ¿Hay madres así? Muchas. Padres también. Interesados. Es casi, casi vender su hija como si fuera prostituta. Perdón que lo digo. Pero es la verdad. Y tenemos que enseñar a nuestros tanto hijos como hijas de unirse con personas que aman al Señor. No tanto así cómo es su familia, cuánto ganan, qué trabajo. Y la verdad es una forma que muchas veces lo estamos entrenando desde pequeños. Desde pequeños. Incluso cuando les hablamos de carreras y les hablamos de trabajo, no, ese no te conviene. Pero me gusta, pues eso. Aunque te guste, eso no te va a poner comida en el plato y cosas así, ¿no? Y siempre le estamos empujándolos hacia cosas donde ganan más dinero. Y si esa es la prioridad y así los enseñamos, ¿cómo van a salir? Entonces muchos se han unido con esos motivos y fue el mismo dinero que causó divorcios y tantas cosas. Tengamos cuidado. Así era Labán. Interesado, dice, nos trata ya por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo de nuestro precio. Esto sí es muy interesante. Les he dicho en ocasiones anteriores que las personas en Israel daban un dote, así era normalmente, pues en forma de dinero, luego eran joyas, eran piedras preciosas, eran regalos. Cuando llegó con Rebeca también a la familia, al papá se lo dio, todas estas cosas, pero no era así como hacen aquí, que luego les dan dinero a la familia. Era el dote, no era para que lo gaste el papá, o la mamá, ni los hermanos. El dote era para guardarlo en caso de muerte, había una provisión y había dinero. Era un seguro de vida, si lo quieres pensar así, para dar en caso de la muerte. Y lo que dicen las hijas es, pues ya se los dio el dote, doble dote. Y este ya lo comió. Ya lo acabó todo, lo pensó que era para él. Porque así era su padre, nada más siempre pensando en el dinero. Dice verso 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos, ahora pues, fíjense en esto, hermanas, perdón que les hable directamente a ustedes, haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Número uno, no dice, ni estoy sugiriendo que dice, haz lo que quieras. ¿Han escuchado eso en su casa? Eso está mal. No dice, haz lo que quieras. Es bíblico, hombres, papás, así, esposos, es bíblico escuchar el consejo y la sugerencia de la mujer. Es bíblico, es bueno. La mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué tan importante es escuchar a una mujer sabia? Pero cuando llega, pero muchas veces escucho, hermanas, pues hemos orado y hemos decidido Y luego todavía más, entre los dos. Ya no, hermano. Ya no. La manera bíblica es dar todo el consejo, dar toda la consejería. Y si hay diferencia de opinión, decir, yo voy a orar por ti. No hagas ni lo que yo digo, pero yo te pido, por favor, no hagas lo que tú quieres, haz lo que Dios te dice. Y ahí déjalo. Si no están conformes, déjalo. Ora por él, déjalos tomar el papel que le corresponde y déjalo servir al Señor. Y si llega a tomar la mala decisión, no vayan a decir después, te dije. No decir, he orado por ti. Vamos a levantarnos juntos, vamos a buscar al Señor todavía más. Esto no es competencia. No es pleito para ver quién tuvo la razón, quién no. No se trata de buscar culpables. Se trata de, juntos como una sola carne, buscar al Señor. Y cómo me encanta, como dice, pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Aquí hay unidad. Yo sé que suena en broma, pero si es difícil, con un hombre y una mujer, ahora con dos mujeres, que no pueda así, muy difícil. Verso 17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y aquí está medio difícil. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido y el ganado de su ganancia que había tenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había, ¿y qué espero? Es un contraste, es un cambio. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Aquí hay dos, vamos a llamarlo lo que es, dos pecados. Número uno, alguno tal vez querrá discutir este punto, si había sabiduría en irse de noche cuando Labán no estaba. Pero yo creo que queda muy claro si leemos el verso 20. Y Jacob, ¿qué dice? Engañó a Labán. Entonces aquí está claro. El hecho de que quiso salirse de noche cuando su amo, su suegra no estaba, ya de por sí se presentaba una circunstancia donde no había transparencia, donde no había honestidad, donde había engaño. Y de por sí, ¿cómo se llama él? Jacob, suplantador, el que agarra el talón, el que engaña. Entonces Jacob, al parecer, se está volviendo a confiar en sus métodos, en su forma de hacer las cosas. Y dice, y todavía peor, que como ya pues era en un momento donde no se podía cuidar, Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Por qué robó los ídolos? No tengo idea. Creo que tampoco ustedes. ¿Cuáles son las posibles razones? Tal vez quería reservar un hueco de pecado ahí en su vida. Puede ser. ¿Su fe está en el Señor? Sí. ¿Llegó a ser matriarca juntamente con Lea de Israel? Sí, también. ¿El Señor le perdonó de este acto? Sí. ¿Por qué se los llevó? ¿Era tal vez que estaba tan molesta con su padre, por tanto lo que le hizo, le quiso dar un último, pues, venganza o obra para herirlo? También es muy posible. Yo nunca dije que Raquel se los llevó para adorarlos. La Biblia no dice. pero creo que sí. Un pecado siempre lleva a otros, hermanos. Siempre. Un pecado siempre lleva a otros. Y mira lo que pasó aquí en el verso 20. Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndolo saber que se iba. Así Dios ya le dijo que era tiempo de ir. Dios ya le dijo que yo estaré contigo. No tenía que hacer nada a escondidas. Si Dios te está guiando, nada más acércate con toda la honestidad y decir, esto es lo que Dios quiere. Cualquier cosa. Pero ir a escondidas, no. Dice aquí en el verso 21, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán y a Jacob que había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios, gracias a Dios, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. En inglés y en muchas versiones en español, dice, no le hables ni bien ni mal. Así no. No tienes por qué juzgar lo que él está haciendo porque era voluntad de Dios. Sí iba a hacerle daño. Sí iba a hacer, pero fue el Señor que lo protegió porque Dios le prometió. ¿Qué le prometió? Yo estaré contigo. Por eso no tenía que escapar, por eso no tenía que agradarlo. Nada más está haciendo mal testimonio. Entonces dice en el verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Será? Siempre los que están mal exageran las cosas, siempre. Prisioneras de guerra, me hubiera encantado ver sus rostros, cómo estaban ellas, ¿no? Haciendo sus caras. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa. ¿Será? No. Mentira. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Aquí está hablando los nietos, ¿verdad? Ahora locamente has hecho. Entonces, aquí había mucha mentira, pero sí había poca verdad, donde era propio. Por eso yo comento a los hermanos, es cierto, su suegro, su suegra, sus otros familiares, tal vez son inconversos, tal vez dan consejo muy mal, pero no tenemos, pues Dios está guiando a los varones para hacer lo que tienen que hacer con su familia. Y a ellos no le debemos así explicaciones, solamente tenemos que decir, esto es lo que yo y mi casa serviremos a Jehová, esto es lo que vamos a saber. Pero muchos dan mal testimonio, no los visitan, no los ven, no los honran. Cuando se casa, ya el mandamiento honra a tu padre y tu madre ya no vale. Por supuesto que todavía vale. Y muchos, en el nombre del Señor, porque como dice, deja a tu padre y tu madre, dice, ya nunca los vamos a ver, ellos son, está mal. Hay que honrarlos, hay que tratarlos bien, hay que dar buen testimonio. No lo hizo Jacob. Dice aquí, en el verso 29, ¿poder hay en mi mano para hacerlos mal? ¿Mentira o verdad? Pues, en cierta manera, es verdad, a eso iba. Y cómo me gusta esta palabra. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Esta parte es muy interesante. Un pecado siempre lleva a otro. Dice aquí, en la palabra del Señor, respondió Jacob y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? ¿Qué dijo Dios? Yo estaré contigo. Debemos tener más miedo de Dios que del hombre. Y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Así, en su emoción, en este momento desesperado, si tú encuentras tus dioses aquí con uno de mis familiares, que se muere. Hermanos, no confiemos tanto. No lo hagamos. Tenemos la tendencia, grandemente, más en Latinoamérica, mis angelitos, no, ¿cómo? Somos muy dados a eso. Es mucho más fuerte, en Estados Unidos no es tan fuerte, aquí, en cualquier país de Latinoamérica, siempre piensan, no, mi esposa y mis hijos, no, son intocables porque ellos no hacen nada. Hay peligro en eso. Job era diferente. Porque Job se levantaba en la mañana y ofrecía sacrificios. Porque él decía, lo más seguro es que han pecado y no me di cuenta y no quiero que anden. Yo quiero pedir por sus vidas. Yo quiero orar por ellos. Yo quiero estar seguros de que van a tener perdón de Dios y ayuda. Él era completa. Y Jacob está confiado. No, mi familia no. Tengamos mucho cuidado, siempre. Así debemos pedir que digan la verdad, pero también tenemos que decir, si me estás mintiendo, sí o no, Dios es el que sabe, confío en lo que me dices, pero te pongo en las manos de Dios. Eso es importante, muy importante, porque por su descuido casi se muere su esposa. Y cuando lo van a buscar, pues ella finge, ella decía que tenía su menstruación, se pone sobre un tipo de canasto ahí, esconde los ídolos debajo de ella, y cuando su papá llega a donde ella está, dice en el verso 34, no los halló. Dijo, perdón, no me paro porque ya estoy en días fuertes y no puedo pararme. No te preocupes. Y lo buscaron y no los encontró. Y dice en el verso 35, y ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no puedo levantar delante de ti. Estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó y no halló los ídolos. Y ahora le toca a Jacob responder. Se enojó, riñó con Labán. Ya están peleando. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Jacob, él estaba pensando en el caso de los ídolos, ¿no? Él estaba pensando en, nunca hice mal. No hice daño a tus hijas. Saca la lista de que yo trabajé por ti 20 años. 7 por una, 7 por otra, 6 por las ovejas. Yo, dice, me cambiaste el pago. Y aún así me aguanté, él estuvo sujeto porque es uno. Le pareció injusto, pero él servía a Dios. Y él dice, dime y muéstrame. ¿Dónde estoy mal? Y Labán se quedó con la boca cerrada. Pero esto me hace pensar en el Señor Jesús. Me hace pensar en el Señor, porque yo no pude decir eso a Dios, quien es el amo del gobierno de todo el universo. Él sabía los muchos motivos. Mira lo que dice. ¿Qué transgresión? ¿Cuántas transgresiones tuve yo? Mira lo que dice. ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Esto nos debe despertar, más los que no son salvos. Dios persigue con ardor y con ira al que no es perdonado. No es como las personas dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios persigue con ardor y con ira. Y el juicio viene y los va a alcanzar a los que no han nacido de nuevo. Y ellos serán atormentados por los siglos de los siglos. Pero nuestro bendito Señor Jesús, lo que Él hizo fue con mucho amor. No hizo un voto como Jacob y dijo, a ver, busca al diablo, es culpable que se muere. Jesús no dijo eso. Él dijo, échame a toda la culpa. Yo muero por mi novia, mi esposa, para que ella pueda ser libre. Señor, te damos gracias. Gracias por un amor tan grande. Gracias por las historias de Génesis, porque ciertamente aquí hallamos la gloria del Señor Jesús. Y rogamos que aceptas nuestra gratitud, los que somos salvos y nacidos nuevos. Nuestra gratitud, ¿por qué? Porque ¿dónde estaríamos si no fuera por tu gracia y tu misericordia, tu piedad? Pero rogamos por los que no son salvos. Rogamos, Señor, que salvación pueda llegar a sus casas hoy. Y lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Señor, te damos gracias.